Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 14 de noviembre, fin de semana, que ya sabéis que no tenemos jornada de liga en Primera División y es que tenemos compromisos internacionales. Juega la selección española mañana en Tiflis contra Georgia, el penúltimo partido de clasificación de cara a ese Mundial, y el martes cerramos la fase de clasificación contra Turquía en la Cartuja. Jugamos el último partido en casa. Si mañana ganamos el partido en Georgia, estaremos prácticamente de forma virtual en el Mundial, porque el último partido contra Turquía la aventajamos en 3 puntos, y aunque gane Turquía su partido, pues nos tendrían que golear en casa para dejarnos fuera de la cita, o por lo menos de la clasificación directa para la cita mundialista. En un instante vamos a estar en Georgia para conocer la última hora de los nuestros y para escuchar a los protagonistas. Antes os cuento el resto de noticias que nos ha dejado el día, como que han jugado otras selecciones importantes del panorama europeo, como Alemania, que le ha ganado 0-2 a Luxemburgo. Holanda ha empatado a 1 contra Polonia. Holanda, que hoy, si ganaba su partido, se clasificaba de forma matemática para el Mundial, pues tendrá que esperar a la última jornada, porque como digo, ha empatado. Le ha ganado Croacia 3-1 a Islas Feroe. Croacia clasificada ya de forma matemática en lo que va a ser el quinto mundial de Luka Modric. Si no pasa nada raro y no tiene ningún tipo de lesión, Luka Modric estará en la cita mundialista. Y además, ayer Francia, ya sabéis que ganaba a Ucrania 4-0 con 2 goles y una asistencia de Kylian Mbappé, y hoy la Federación Francesa ha anunciado que el jugador del Real Madrid sufre una inflamación en el tobillo derecho y abandona la concentración. No va a jugar contra Azerbaiyán el domingo. También queda liberado Camavinga, que vuelve de ese viaje junto a Mbappé. Y ha jugado también amistoso la selección argentina. Angola 0, Argentina 2. Los 2 goles de Lautaro Martínez. También ha jugado la selección sub-21, partido de clasificación para la Eurocopa de la categoría, no ha tenido ningún problema. Ha ganado el Anso Carro de Lugo 7-0 a San Marino. En segunda división hemos tenido un partido, porque sí tenemos segunda el fin de semana. Le ha ganado Las Palmas al Valladolid en Pucela, 0-1. En baloncesto, partidos de la Euroliga, 10ª jornada, ha ganado el Barça, y menos mal que ha ganado el Barça, porque venía la última jornada fatal para los equipos españoles. Ha ganado 88-81 al Virtus Bolonia, y ayer derrotas de Real Madrid, Valencia Basket y Baskonia, así que menos mal que por lo menos ha ganado en el día de hoy uno de los nuestros. Motociclismo, llegamos al Gran Premio de Valencia, su última prueba del Mundial. Solo queda por determinar lo que va a pasar en Moto2, es el único título en juego. Lo tiene en la mano el brasileño Moreira, que acabando entre los 14 primeros se llevaría el título, y ahí está esperando a ver si sucede algo Manu Gas, el español, que debe ganar y esperar a que el brasileño quede 15º o peor, o que no termine la prueba, que tenga una avería y que no pueda acabar. Es complicado, pero bueno, esto ya sabemos cómo funciona, es motociclismo, y hasta que no se cruza la línea de meta, aquí no se puede cantar victorias. En los libres de hoy, mejor tiempo para Holgado, con Manu Gas en 10ª posición. Que se ha clasificado para la Q2, mientras que Moreira ha acabado 19º. Tendrá que ir a la repesca. Y en tenis, tras asegurarse ahí el número 1 del mundo hasta final de año, Carlos Alcaraz juega semifinales del torneo de maestros contra Liasin, que hace media hora más o menos ha derrotado a Zverev. Nos vamos directamente a conocer la última hora de Carlos Alcaraz, porque está precisamente con Pedro Fullana. Hola, Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Mira, desde un sitio absolutamente privilegiado, como es estar en el vestuario de Turín, del Inalpi Arena, de las ATP Finals, y con el número 1 del mundo del tenis, que es Carlos Alcaraz. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, otra vez número 1, ¿eh? Ya van 2 años y solo tienes 22.
Sí, la verdad que ya dos años terminando la temporada como número 1, con 22 años, muchos años por delante, muchas temporadas por delante, ojalá que no se estanque aquí.
¿Qué significa terminar el número 1 de un año completo?
La verdad que significa mucho, porque al final el trabajo que hemos hecho durante todo el año, han habido idas y venidas, altibajos, momentos buenos, momentos malos. Poder aprender de todos esos momentos, poder seguir trabajando, seguir yendo adelante, verme a mí jugando un buen tenis y sobre todo consistente, yo creo que eso es lo que transmite el terminar el año como número uno, ¿no? Todo ese camino que hemos recorrido.
¿Y para ti es importante terminar un año como número uno? ¿O cuando ya estás ganando tanto y estás a ese nivel, pasa como a un segundo plano? ¿Es algo más?
No. Al final el terminar el año como número uno es muy especial. Porque es como es el premio al trabajo durante todo el año, la exigencia que has hecho durante todo el año, es como que da sus frutos, ¿no? Y eso es muy bonito y maravilloso, y lo pongo en un valor muy, muy, muy alto.
Es verdad que queda por delante, a ver cómo es el desenlace de estas ATP Finals, nos queda la Copa Davis la semana que viene, pero bueno, 8 títulos este año, 2 Grand Slams, cierras como número uno del mundo. No sé si le puedes pedir algo más.
Terminar el año con 10 títulos, con las ATP Finals y la Davis Cup. Eso sería la copa que colmó el vaso, la gota que colmó el vaso, ¿no? Yo creo que eso sería increíble. Vamos a intentarlo, dos últimas semanas de un largo año exigente, pero obviamente todo lo que hemos hecho ha sido maravilloso.
¿Cuánto tiene de reto ganar aquí en Turín, en las ATP Finals, a Jannik Sinner?
Yo creo que es uno de los mayores retos que hay. Al final creo que Jannik no, o sea, lleva sin perder un partido en indoor 2 años. Aquí los últimos partidos que ha jugado contra top 10, bueno, Zverev en Viena le sacó un set, pero yo creo que aquí lleva sin perder un set mucho tiempo también. Yo creo que ese es el reto a batir. Estamos preparados, estamos jugando bien y él también tiene que ganar el suyo, pero obviamente ese yo creo que es el mayor reto que tenemos ahora mismo.
Son 29 victorias consecutivas en indoor, solo ha cedido 3 sets en todo este tiempo. Desde que perdió aquella final con Djokovic no ha vuelto a ceder ni un solo set aquí. Es decir, parece invencible ahora mismo Sinner en una pista dura indoor como esta.
Sí, al final eso es lo que muestran los datos. Yo lo veo jugar y veo superioridad, si te digo la verdad. Hay ciertos jugadores que lo han llevado al límite, lo han tenido ahí, pero una vez más, y lo que siempre digo, los verdaderos campeones y los verdaderos jugadores tops siempre se muestran en los momentos importantes, y eso es lo que siempre hace Jannik, y eso es digno de valorar, digno de darle crédito. Y pero obviamente 29 victorias seguidas en indoor, perdió con Djokovic en 3 sets, si no recuerdo mal, está alcanzando un nivel en indoor muy, muy, muy alto.
Pero si alguien le gana eres tú. Este año las 4 finales que ha perdido ha sido contra ti, le has ganado prácticamente en los últimos enfrentamientos en todos ellos, salvo esa final en Wimbledon. ¿El tenis es cosa de dos?
El tenis es cosa de muchos jugadores. Obviamente por los resultados, por lo que se está mostrando, puede ser que la gente nos tenga a nosotros dos, ¿no?, como cabeza del tour, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad es que hay muchos, muchos jugadores que nos ponen en problemas, que también tienen opciones de ganar torneos, de estar peleando por grandes cosas. Y yo creo que esa es la realidad, aunque los resultados estén mostrando que Jannik y yo estemos siempre ahí.
Tienes 22 años, has ganado mucho, te queda una larga carrera por delante, pero ¿cuál es el siguiente sueño de Carlos Alcaraz?
Bueno, seguir conquistando Grand Slams. Yo creo que ese sentimiento cuando alzas la copa de una Slam, eso es lo que te sigue moviendo, ¿no? Para seguir dándolo todo, seguir entrenando y seguir mejorando, para querer volver a sentir lo que has sentido cuando has levantado la copa de un Grand Slam, y eso es lo que realmente me motiva.
Aliasim, ¿cómo lo ves para la semifinal?
Bueno, es un jugador de indoor. Yo creo que es uno de los jugadores que más victorias tiene en indoor en los últimos, no sé si 3-4 años. Eso da a entender, ¿no?, lo difícil que es jugar contra él, lo buen jugador que es.
Carrito, suerte para la semifinal, para la final, para la Davis, y que sigamos disfrutando de números uno muchos años más.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues Yago, sí. Desde aquí, desde el vestuario de Carlos Alcaraz en el Arena aquí en Turín. Bueno, pues mañana contaremos en Carrusel su semifinal y por qué no soñar con esa final el domingo ansiada contra Sinner y levantar otro trofeo más aquí en Turín.
Gracias a Carlos Alcaraz y a Fullana en esa charla que hemos podido escuchar antes de ese partido. Semifinales mañana a las 8:30, que evidentemente contaremos en Carrusel. Antes, a las 6:00 p.m, juega la selección española de fútbol.
El larguero, Yago de Vega.
Pues lo dicho, mañana a las 6:00 p.m. en Georgia, en Tiflis, juega la selección española de fútbol absoluta, el penúltimo partido de clasificación de cara al Mundial. Si ganamos, lo tenemos prácticamente hecho. Y si no ganamos, pues será un desastre, las cosas como son. Javier Herrera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yago, a todos, muy buenas noches.
¿Qué tal por allí? ¿Qué tal la temperatura?
No hace muy malo, hace una temperatura, estaremos en torno a los ahora 12-13 grados, un poquito de humedad, porque esta ciudad, Tbilisi, en la que hemos estado ya muchas veces con España, está justo al lado del río, el campo de fútbol está no muy lejos del centro. Mañana se espera una buena entrada con Georgia como protagonista, el equipo de Mamardalbilic, el equipo de Kvaratskhelia, y la selección española está aquí ubicada muy cerquita del centro, muy cerquita de nuestro hotel, y aquí son casi ya las 3 de la mañana, tenemos 3 horas de diferencia y la temperatura no es mala, así que mañana hará fresquito, pero vamos, no va a llover y se espera una buena climatología para el encuentro.
¿Qué tal la ciudad? Ya la conocías, ¿no? Supongo.
Sí, la conocemos, he estado aquí ya 5 veces, llegamos aquí en el 2011. Oh, sí, hemos estado, nos ha tocado muchas veces contra Georgia en partidos de clasificación de la Eurocopa y del Mundial. Llegamos aquí yo la primera vez en el 2011 con Vicente del Bosque y por aquí, bueno, pues hemos vivido de todo. La última vez fue el tema de las botas. Recordaréis que no llegaron las botas de la selección española y tuvieron que entrenarse con zapatillas, tuvieron que fletar un charter para que llegaran las botas. Aquí vivimos también aquel día que Luis Enrique dijo que nos ha el 7 este casi nos liquida, que era Kvaratskhelia,
sí.
Sí, Dani Olmo marcó un golazo que permitió que España se metiera en la fase final de ese Mundial y bueno, pues la verdad es que es una ciudad chula en la que, bueno, pues hay iglesias maravillosas del siglo XI, ortodoxas, la Cruz de San Jorge como protagonista. La verdad es que es una ciudad que a mí me gusta, muy gente humilde, maja, trabajadora, y además hay una gran colonia de georgianos en España, sin ir más lejos, Topuria, ¿no?
Ahora escuchamos a Luis de la Fuente, pero déjame que salude a los miembros del Sanedrín y así los escuchamos todos a la vez. Hola, Jordi Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Hola, Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Y
buenas
Fermín
noches.
Suárez. Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, muy buenas.
¿Conocéis alguno Tiflis o Tbilisi?
No, yo no lo
tampoco
conozco.
Tengo la suerte, mira.
No tengo el gusto.
¿Lo recomiendas para ir unos días o no?
Sí, vale, lo recomiendo. Pues el problema es que no hay vuelo directo. Tienes que ir por Estambul, tienes que ir por Frankfurt, pero sí, lo recomiendo porque además la gente es majísima, es encantadora, es una ciudad emergente. Hoy estábamos con el cónsul aquí en el hotel de aquí de Georgia, que ya estuvimos con él hace bastantes años, en una cena improvisada ahí con Romero, con Maroto y con Ródenas, y me acuerdo aquella frase que nos dijo que tenían la llave del paso del gas desde Rusia por esta zona, ¿no? Dice que la llave la tiene Putin, pero bueno, esto es la vida, van cambiando las cosas. Y esperemos que los georgianos sigan avanzando, porque aquí hay una manifestación continua con el asunto de Ucrania, aquí muy cerquita del hotel, y llevan ya un montón de días en la que se forma de forma pacífica, se manifiestan aquí contra la invasión rusa en Ucrania.
Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo has visto al seleccionador hoy en rueda de prensa? ¿Cómo estaba?
Bueno, bien, pero es que ha sido una semana dura, ¿eh? Esto del asunto de Lamine Yamal, que ya son 3 convocatorias por un motivo o por otro, yo creo que al final va limando un poco lo que son las ruedas de prensa, ¿no? Te ves obligado a preguntarle por este asunto, yo también le he preguntado por las bajas, creo que falta mucho para el Mundial, pero no es una buena noticia que nos falten jugadores por un motivo o por otro, por pubalgias, por la consecuencia de cruzados rotos que, bueno, pues tienen un año siempre complicado, el caso de Carvajal y el caso de un futbolista tan importante que fue Balón de Oro como Rodri, y bueno, pues sí que va limando las conferencias de prensa este asunto, que no va a ocurrir ya en la finalísima, en el mes de marzo, porque ahí se van a apuntar todos, y tampoco en la lista final en la que veremos a los jugadores que van a estar en el próximo Mundial, pero sí estas 3 convocatorias, sí que he visto que... pues no es que le cueste, pues no le cuesta, habla y lo hizo en el larguero hace 2 días con total normalidad, pero sí que es verdad que condiciona bastante lo deportivo el asunto este de Lamine Yamal.
De todas maneras, después de escuchar a Luis de la Fuente, no hay ningún problema con ningún club, ¿no? Por lo menos
ya,
es lo que dice.
Iba a decir. Nada, ¿qué va a decir? Tampoco va a decir ahora públicamente que no le ha gustado cómo se han hecho las cosas. Lo dijo en Larguero. Dijo que le hubiese gustado que Hansi Flick le llamara por teléfono y que no lo hiciera público en una rueda de prensa diciendo que aquí en
ahora
España
voy, Jordi,
en,
ahora
la selección se, en la selección se maltrata al jugador. ¿Qué va a decir? O se trata mal al jugador, no maltrata. No se trata bien al jugador.
Si tiene, tiene razón, Javier. ¿Qué quieres decir en público, Yago? Pues él tiene que decir tratar de relajar las cosas, tratar de rebajar la tensión, decir que entre todos los clubes...
Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a escuchar a Luis de la Fuente y ahora lo comentamos, venga.
Relaciones con todos los clubes son maravillosas, con todos. Todo es mejorable, se intentará mejorar por todas las partes. Lo que tenemos que mejorar es mañana el rendimiento para ganar mañana a Georgia. Mejorar todavía porque se puede mejorar y seguir creciendo de cara a nuestro objetivo, que es pelear por el Mundial.
¿Las relaciones son maravillosas con el Barça?
Pero hombre, ¿qué quieres que diga, Yago?
Pues ahora mismo, joder, pues la verdad...
No, o sea,
es que además
no siempre está oye, diciendo en la vida...
no, pero dame un segundo, está diciendo algo que además, ¿quién se lo va a creer? O sea, quiero decir, o sea, bueno. Venimos de un tira y afloja, comentarios, un comunicado de la federación, que si uno está molesto, otro dice que si no habla el idioma es que hay un problema de... Quiero decir, hombre, sales ahí y dices, bueno, pues tratamos de que las relaciones sean maravillosas entre todos. Ha habido en las últimas semanas o en los últimos meses un conflicto o una situación que tenemos que resolver con un club y no pasa nada. Es que yo creo que lo más sencillo de esto es darle naturalidad a la realidad, no inventarnos realidades paralelas.
No, él ya dijo en la entrevista que hizo en El Larguero esta semana, no recuerdo qué día fue, si martes o miércoles, quizá...
El martes.
Él ya dijo lo que dijo, que es que él hacía suyo el comunicado de los médicos de la selección. Y esta es su posición. Ahora bien, Yago, en la víspera del partido, a él el titular que le interesa dar, y yo lo comprendo perfectamente, es ojo porque mañana el partido es muy complicado. Y también él ha querido rebajar la tensión. ¿Qué quieres que diga, Yago? Sinceramente, no. Él tiene que decir hoy pues que las relaciones son más o menos maravillosas con todos los clubes, que todo es posible mejorar por las dos partes, y yo creo que en este sentido yo también comprendo su posición.
¿Pero estás de acuerdo con él?
En absoluto, sí, te estoy diciendo que lo que no, tú me has preguntado, yo lo que creo que subyace realmente, ¿qué es? Entre Flick y Luis de la Fuente, tensión. Entre Laporta y Louzan, bueno, más o menos a tratar de hacer las paces. Entre Caranca y Deco, parece que buena sintonía. Entre los servicios médicos, también tensión. Esto es lo que subyace. Pero la vida es dura, Yago. La vida es dura. Y a las puertas del partido, el señor de la Fuente, pues, bueno, ha preferido templar gaitas.
Muy bien. Chazarri, ¿a ti qué te parece?
A ver, le sale su lado protocolario, ¿no? Y yo lo puedo entender, ¿no? Hoy más que seleccionador ha sido político, ¿no? No quiere formar el lío. Ahora bien, una cosa no quita la otra. Está muy blando. Claro, está muy blando. Está muy blando. con algo que yo considero peligroso porque se abre un precedente, pues eso, muy inquietante, ¿no? Primero con el Barcelona y ya luego irán llegando los otros clubes grandes, ¿no? Y esto una vez más demuestra que efectivamente el Barcelona le ha metido un gol por la escuadra a Luis de la Fuente, a la selección española, y no pasa nada porque puede hacer lo que le dé la gana. Pero también es verdad que, hombre, que yo no esperaba hoy al de la Fuente que sacara hoy el hacha y fuera contra el Fútbol Club Barcelona. Vamos, el que esperase eso es que no conoce los plazos del fútbol ante un partido importante, ¿no? Así que, bueno, yo me lo espero, pero evidentemente yo no he visto a Luis de la Fuente nada agresivo, no hoy, que es la previa de un partido, ni tampoco en estos días anteriores, cuando sí que podría haber soltado un discurso un poquito más contundente, ¿no?
Fermín.
Yo en esta línea, es que yo me parece que quiere dar carpetazo al asunto, que se vuelva a hablar del verde, porque me parece que el gran aval de Luis de la Fuente está en el verde. Está en lo que gana, en cómo esta selección puede ser reconocible, en cómo esta selección está aupada entre una de las mejores seguramente del panorama y quiere pasar ya rápidamente cuanto antes este tema y encima tiene muchas bajas, que eso seguramente le preocupa porque son bajas estructurales y tiene que sacar un partido adelante para meter a España en el Mundial, además siendo reconocible y al nivel en el que está. Entonces esto seguramente es la gran preocupación ahora mismo de la Fuente.
Precisamente Rael han preguntado, lo habéis preguntado a Luis de la Fuente por el tema de las bajas, que además la verdad es que es muy repetidas en las últimas convocatorias, bajas muchas y muy importantes.
Sí, le he preguntado yo, me parece un tema importante, falta mucho para el Mundial, pero si no me corregís, Argentina no tiene lesionados, afortunadamente, y Francia, pues Mbappé el tobillo, pero que vuelve, o sea que los que tenemos un problema ahí, con lesiones que se irán corrigiendo, Lamine Yamal y Nico Williams con pubalgia, que siempre te da la lata, que no se van de un día para otro, con lesiones que vienen de cruzado como Carvajal y Rodri, que son líderes, lo de Pedri es menos afortunadamente, también lo de Lenormand, que suelen ser pues eso, un mes, mes y pico, pero bueno, las otras son lesiones a las que tienes que recuperar al jugador, tiene que tener minutos, tiene que tener constancia, luego llega el mes de marzo, la primavera, donde se juegan todos los equipos, las habichuelas en títulos, y hombre, yo no quiero ser pesimista, ni mucho menos, pero sí realista, y creo que tenemos ahí de momento un problema con bajas importantes, aunque tengamos un fondo de armario maravilloso y Zubimendi es buenísimo y nos hace a veces olvidar a Rodri y juega Pedro Porro y lo hace a la mil maravillas y Oyarzabal, qué decir de él, pero chicos, no, a mí es un tema que me preocupa y ha contestado esto.
Esperemos que estos futbolistas que ahora están lesionados estén recuperados para entonces, hay mucho tiempo todavía para que se recuperen y poder seguro contar con ellos en buen estado, pero desgraciadamente el fútbol es misericordia en esas circunstancias y siempre se producen lesiones, tanto en la, seguramente en la selección española como en otras selecciones, como bien apunta. Quedan muchos meses por delante, pero el calendario es muy apretado, el calendario hay muchos partidos, mucha exigencia. Bueno, pues intentaremos, en cualquier caso, habrá que disponer de los futbolistas que podamos hacerlo, rezar para que no haya más lesiones. Pero, desgraciadamente, insisto, pues seguro que tendremos algún disgusto en esas fechas que haya que tomar decisiones.
Estamos hablando en esta convocatoria, Lamine, Nico, Rodri, Pedri, Lenormand y Carvajal, que serían titulares en cualquier partido de la selección española. Jordi, Chazarri, Fermín, todos. No es fácil, lidiar con tantas bajas tan importantes y ojalá, digamos, eso se mitigue de cara al Mundial, porque ahí sí que los necesitamos,
sí,
a todos.
Pero, son todos buenísimos, por supuesto, pero los dos que te hacen volar son los de la Fanta, Nico y Lamine, son todos buenísimos en un nivel, bueno...
En la Euro fue así.
¿No? Efectivamente, ¿no? Yo creo que el 70% del éxito de España fue porque cuando la cogían estos dos chavales de muy corta edad, es decir, frescos de piernas, pues hacían volar, ¿no? Y destrozaban a cualquier rival. De todas maneras, hablando de estos dos jugadores, yo ya empezaría a distinguir. Está Lamine y está Nico. Es que no es igual. Yo a Lamine ya sí se le está viendo fresco, él mismo dice que está muy bien y hombre, lo estamos viendo rendir bastante de manera notable, ¿no? El otro día lo que dijo Nico Williams después del partido contra el Oviedo sí me pareció muy preocupante, ¿eh? Es que Nico Williams lo dijo muy claro, me voy a perder partidos, o sea que eso todavía ahí no está resuelto, y esa baja de Nico Williams si no coge ese ritmo del futbolista punzante y absolutamente desequilibrante que es, a mí sí que me parece que es una baja muy preocupante, ¿eh?
Pero en esto, mira, oye, es el mundo del fútbol, o mejor dicho, la industria del fútbol, la que ha querido que el escenario sea este. Aquí hay mucha gente, empezando por la AFE, que ha advertido que este calendario extenuante es una amenaza para la salud de los deportistas. Y así se está viendo. Una auténtica, esta amenaza de un calendario concentrado, tan exigente, donde los partidos amistosos se han sustituido por partidos oficiales, donde todo el mundo se juega cosas, y por supuesto el entrenador, esto está propiciando, pues esto, un escenario de amenaza para la salud de los deportistas. Ahora bien, yo también estoy de acuerdo con el propio seleccionador, que ha dicho, ostras, tenemos la suerte de que hay bajas altas, pero que todos los que van pisando el césped lo hacen con un tono muy competitivo. Y es verdad, a pesar de que no esté uno o que no esté el otro, afortunadamente en el césped seguiremos viendo un equipo muy competitivo, porque ahora cuando Raez nos dé el 11 que De La Fuente tiene en la cabeza, nos vamos a quedar impresionados por la cantidad de talento y de mimbres que tiene a su disposición.
Es que el mérito que tiene De La Fuente también ante esta situación es que tú ves a una selección completamente reconocible a pesar de las bajas. Eso y es altamente competitiva, que totalmente no es sencillo. Y creo que ese mérito sí se lo tenemos que atribuir al seleccionador, que no solo tiene ese bloque de 23, 26 jugadores, que más o menos todos podemos coincidir en, ¿cuántos? 17, 18 jugadores, algunos nos bailarán, pero él ha conseguido meter a 30, 30 y pico jugadores, que esté quien esté, hace el equipo súper competitivo.
Sí, totalmente. Es que además me parece que la selección no se resiente en la mayoría de parcelas. Sí que es cierto que las orillas con Nico y Lamine, ahí son dos factores diferenciales que cuesta que haya jugadores que puedan ofrecer exactamente lo mismo cuando estos jugadores están en el punto álgido. Son buenísimos, tanto Ferran como Jeremy Pino, Baena te puede jugar por fuera, son jugadores buenísimos. Pero esa capacidad tan diferencial, ese voltaje, ese uno para uno, esto es complicado de replicar. En cuanto al resto, es que entra Aleix García, entra Fornals para jugar en la base, cerquita de Zubimendi, tienes a Mikel Merino, tienes a Fabián, tienes cuatro centrales, cinco centrales que fácilmente te pueden cumplir, laterales tampoco se resienten en demasía, pero sí que veo que arriba, en banda, es donde ahí puedes acusar más, en ciertos contextos de mucha exigencia en un Mundial, ahí es donde si no tienes a Nico y Lamine, ahí sí que puedes ver que tu potencial se resiente.
Chazarri, decías.
Es que le faltan los tres mejores, ¿eh? Es decir, los tres futbolistas que te cambian, ¿no?, el partido, que te cambian la velocidad, una jugada, un chispazo, ¿no? Entonces, hombre, las dos bajas de la banda, más Pedri, no me olvido de él.
Te diría cuatro, ¿eh? Porque estando bien Rodri...
Claro, también. Pero mira, yo esa baja siendo gordísima, pero ahí sí creo yo que España se puede vestir mejor, ¿no? Hombre, no se tiene un Balón de Oro, está claro. Pero bueno,
sí, pero Zubimendi ha estado a la altura.
Zubimendi, con Fabián, con Mikel Merino, que juega de todo. Ahí yo creo que España sí que puede notar lo menos, siendo Rodri, por supuesto, un mega crack, ¿no? No hay duda, ¿no? Pero lo que para mí es insustituible, y más tal y como se juegan los mundiales, son los dos jugadores que en un partido te han ganado una eliminatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, hombre, a ver, que yo creo que España los tendrá, ¿no? No tenemos que ponernos en lo peor, pero por ejemplo mañana, que creo que le dará para ganarle a Georgia, pero para mí sí Esperemos. Que hay una España con estos tres y una España que no, que será distinta sin Pedri, sin Lamín y sin Nico, ¿no?
¿Qué esperamos para mañana, Raez?
Bueno, pues Unai Simón con Pedro Porro y Cucurella como laterales, con Dinausen y Laporte, podría entrar Vivian también, con Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, que aquí la selección se sale, con Oyarzabal, que es decir, del goleador de la selección española, y ahí espero yo a Ferran y a Baena o Jeremy Pino, ¿no? Vamos a ver a quién mete ahí en banda. Pues hombre, sí, la diferencia de la selección española con respecto al resto son nuestras balas, ¿no? Que son Lamine y Nico, y Pedri, que es el hombre que galvaniza todo en el centro del campo y en esos pases y esa forma de jugar que tiene el futbolista del Barça, que marca la diferencia. Pero esa es la grandeza que tú decías antes, y coincido contigo, de Luis de la Fuente, que es capaz con otros mimbres de hacer un gran cesto como es la selección española de fútbol, ¿no?
¿Y a Olmo no lo incluyes en tus
¿Podría
cábalas?
Entrar, sí, claro, que lo incluyo. A Olmo lo incluyo siempre, pero como está siempre entrando y saliendo con las lesiones,
sí, es verdad,
a ver si alguna vez ya el hombre...
Olmo, pero fíjate el 11, ¿eh?
Falta continuidad a Olmo, al pobre.
Sí, sí. Claro, eso pero... es la pena de... A mí es que me encanta, o sea, es que Dani Olmo es... Hoy ha hecho referencia a él, sí. Luis de la Fuente, y aquí hizo un golazo que nos metió en un Mundial, o sea, que hablamos de un jugador sideral. Sí, sí, podría entrar perfectamente Dani Olmo. Lo que pasa es que con este sistema de 4-3-3, que le gusta mucho a Luis de la Fuente, es verdad que el que se caía a veces era Dani Olmo, luego entró Pedri se lesionó con aquella entrada de Toni Kroos, y luego salió Dani Olmo marcando también la diferencia, así que es un jugador que me encanta, vamos.
Pero a lo que te iba, Yago, es que fíjate, hombre, las bajas de Pedri tremenda, la baja de Rodri tremendas, ¿no? Pero fíjate la sala de máquinas cómo te queda. Es decir, la aportación que hacen los clubes españoles en forma de mimbres, yo creo que, no sé, tendríamos que remontarnos a mucho tiempo atrás para ver un potencial y una exuberancia de estas características. Yo siempre digo que al final en el Mundial, si cuando cojamos el 11 de España, en muchas posiciones estarán algunos de los tres mejores del mundo.
Sí, sí, sin duda.
Entonces sí. Esto realmente... fíjate, en la banda derecha, pues hoy le han preguntado incluso en la hora de prensa, oye, en esa banda derecha, ostras, bueno, pues si no está Pedro Porro, está Marcos Llorente, y si no Carvajal, que seguro que va a llegar. Te quiero decir que la competitividad del once que pueda sacar está garantizada.
En el caso de Dani Olmo, cuando ya los jugadores se convierten así un poco en la eterna espera, te empiezan a cansar un poco, ¿no? Porque
sí,
es que nunca lo ves, ¿no? Un ratito, sí, es buenísimo, te interviene muy bien en un partido, pero luego analizas un ciclo un poquito más largo de partido y no lo ves, ¿no? No lo ves. A lo mejor
te sabe a poco, sí.
Pero no, Chazar, te voy a decir una cosa, ¿sabes? No sé si Fermín lo comparte o tú también, ¿eh? Pero creo que a Dani Olmo le vendría muy bien... hacer un muy buen partido, no sé, algún golito, asistencias, recuperar sensaciones para incrementar su confianza. Oye, y también las elecciones en este sentido puede ser una excelente plataforma para ello.
No, sin duda. Y hay veces que los jugadores tienen este papel, es decir, a lo mejor por lo que sea, por las lesiones, porque no entra del todo, pues no es un titularísimo, pero si te sales 20 minutos te la lía. Oye, pues cuidado con el papel de estos jugadores, ¿no? Que también te pueden hacer llegar muy lejos, ¿no?
Y luego, encima, el tema de Olmo es que, pese a esa discontinuidad, que esto lo complica todo mucho y lo agrava todo mucho, suele rendir muy bien. Sí. O sea, para todo lo que se pierde, para todas las interrupciones, es un jugador que suele pesar bastante. El otro día jugó los sí, 90 señor. Minutos en Balaídos y lo hizo muy bien en un rol parecido al de Pedri. O sea, que es que esto también amplía un poco abanico de opciones para España. A mí lo que tiene España, la zona ancha, me parece increíble. Porque aparte de Zubimendi, que es el sostén y seguramente es el jugador que más cuesta replicar si no está Rodri, tienes a Barrios, tienes a Baena, tienes a Fornals, tienes Merino, tienes Fabián Ruiz, tienes a Aleix García. O sea, jugadores que tienen esa capacidad para jugar, para fluir y para entender todo lo que pasa. O sea, que ahí España está cubierta.
Y yo de los que no están y que espero que pueda llegar en opciones de estar, le tengo mucha fe a Isco, ¿eh? El que pueda recuperarse, el que pueda, ya sé que es complicado, ya sé que la zona está, pero Isco, en las últimas temporadas, sobre todo desde que llegó al Betis, el rendimiento ha sido excelso, Chazarri.
El único enchufado que es mega, mega crack también, ¿no? Claro. Es élite, ¿no? Lo que pasa es que coincide...
Como llega físicamente también.
Eso es. Primero, que todavía no ha roto a jugar, ¿no? Todavía está volviendo, él quiere volver ya y, bueno, vamos a ver cómo está porque tiene 33 años y una lesión grave, ¿no? Ha estado mucho tiempo parado, pero si él coge otra vez ese puntito de forma, indiscutiblemente estamos hablando de un crack en los metros finales, pero coincide que Isco es buenísimo, pero es que ahí España tiene lo más grande, ¿eh? Entonces, claro, pero le va a costar un poquito más.
Lo que dice Chazarri es verdad, un Isco, sobre todo, aparte de físicamente bien motivado. Yo, es un jugador que conozco un poco, no me atrevo a decir mucho, pero sí que conozco un poco cómo es Isco. Y el Isco de Lopetegui en el Madrid, la selección española de fútbol, la que partió contra Italia y aquella época, bueno, en el Mundial de Rusia, que fue una pena para España, pero que es que Isco llevaba todo. O sea, cuando coge la batuta y está motivado, es un jugador diferencial. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es que el caso es sumar, ¿no? Porque es un jugador que
claro,
sí que
claro.
te
si lo te que mete mola es las opciones que tiene Luis cambios, de la Fuente, que es una maravilla.
Madre Dios. Claro, es que la buena cambios, noticia sí. para el técnico es que habrá bofetadas para hacerse un hueco entre los 20 y tantos.
No, la única historia, y lo digo realmente y lo hemos hablado ya, es que nos falta un delantero centro, claro.
Sí, ese puesto sí.
Ya está. Bueno, Yarzabal, ¿no?
Sí, pero no es delantero centro, lo estás utilizando en esa posición, que es como cuando utilizaba el famoso falso 9 del Bosque con Cesc Fàbregas, pero no era delantero centro. Y hemos jugado y nos ha salido bien las cosas, hemos ganado muchos títulos y esta selección vuelve a rendir muy bien sin un delantero centro nato. Porque ya Álvaro Morata, yo no le... Bueno, a no ser que pase algo, yo a priori no cuento con él. Por lo menos como titular, no sé si irá en la lista o no, pero no lo cuento como titular en la selección para el Mundial.
Es el puesto del que más sospechamos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que los goles de Oyarzabal te callan, porque es que cada vez que va a la selección marca siempre, por supuesto. Pero hombre, cuando tú analizas los magníficos futbolistas que tiene España, ahí en ese puesto sí que te falta, pues eso, ¿no? Un 9 quizá de más nivel, pero bueno, sale Ferran marca, sale Oyarzabal marca, y además como el equipo crea tanto, como llega tanto y arriba tienen tanta calidad, pues oye, si no es un día uno y si no, pues aparece el acierto de otro.
Sí, pero un 9... Perdona, Didi Ferdin.
No, que coincido con eso, que seguramente no es un 9 que te pueda dar esa contundencia, esa capacidad para intimidar, pero es que Oyarzabal siempre juega bien. O sea, Oyarzabal te lo hace todo bien. Los movimientos, las descargas, cómo presiona, cómo combina de primeras. Entonces, siempre que haya la segunda parte, que es que los interiores puedan pisar área, me parece que eso va a funcionar. O sea, Mikel Merino, Fabián, Pedri, si son tres jugadores que se descuelgan, que se asoman, que pisan área, me parece que esa relación va a fluir. En el momento en que eso no pase, entonces ahí pues será el momento seguramente para el Panda, para Samu Agejoua, que son dos delanteros con capacidad para intimidar, para fijar defensas. A mí que haya tres perfiles tan distintos me gusta bastante.
Sí. Venga, Jordi, me voy a París.
No, que la cuestión del 9 puro o del falso 9, pues mira, aquí has citado tú el caso del Bosque, ¿no? Con éxito, pero también tenemos que recordar incluso a Barça de Guardiola cómo fue capaz de someter a adversarios de calibre y a dejar a centrales sin, digamos, en la intemperie porque te llegaban de segunda línea, te aparecían, y por lo tanto hemos visto también grandes equipos, el de del Bosque, el de Guardiola, que con un falso 9 han conseguido destrozar a los adversarios.
Pero en aquella época, la gloriosa de Eurocopa, Mundial, Eurocopa, teníamos arriba a un tal Fernando Torres y a un tal David Villa, que además estaban en el mejor momento de su carrera, y es que tú mirabas la alineación y veías a esos dos arriba y decías,
te volvían loco, hombre,
joder,
Villa rompiendo por allí.
Es imposible que no metamos gol hoy.
Sí. Increíble. Eso ahí reunía, bueno, todo, ¿no? Un dinamismo, una pegada, una calidad, que eso cuando Villa rompía, bueno, y Fernando Torres, por supuesto, ¿no? Que eso era, bueno, lo que fue, ¿no? Que ahí están los títulos, claro, ¿no? Sí, pero vamos, esto tampoco va mal, ¿eh? Tampoco va ahora a coja España, ¿eh? Cuidado que ese Mikel Merino ya no sabemos ni de lo que juega, ¿no? Porque es que en España parece que es un 9, ¿no? Todo más que terreno. Un medio centro.
Oye, perdona, a Luis de la Fuente le han preguntado hoy, oiga, usted, no sé si le han preguntado, Raez estaba ahí, sobre Busquets. ¿Usted a qué jugador haría o vería eternizable? Y él ha dicho que esta selección está en el camino de alcanzar la leyenda que supuso la de 2008, 2010 ojalá. Y 2000. No, bueno, perdona, esto lo ha dicho el seleccionador, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, es campeona de Europa, es número claro. uno del mundo, ¿no? Por el ranking. Así que si recuperamos jugadores, si nos olvidamos de trifulcas entre clubes y selección y demás, yo creo que somos un poco más país de selección. Creo que España es no favorita, porque favorito es decir es mucho, porque la campeona ahora mismo es Argentina, pero entre las tres favoritas, seguro.
2008, 2010, 2012, Eurocopa Mundial, Eurocopa. Bueno, de momento tenemos la Eurocopa, nos faltan otras dos, que no va a ser fácil. Andrés Onrubia, París, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Francia se clasificó ayer de forma matemática para el Mundial. La selección, la federación, libera jugadores, entre ellos Mbappé y Camavinga, ¿no?
Sí, efectivamente. Mbappé sufrió una inflamación en el tobillo derecho y ha vuelto a Madrid esta mañana, precisamente con Eduardo Camavinga. No jugará, por tanto, ese partido ante Azerbaiyán el domingo. Partido, por cierto, intrascendente, porque ya Francia, como decías, Yago, está clasificada para el próximo Mundial. Ha sido sorprendente, ¿no? Porque lo ha anunciado la Federación esta mañana en un comunicado. Lo de Camavinga se esperaba, pero ayer Mbappé marcó un doblete contra Ucrania, disputó los 90 minutos. Y es verdad que el partido del domingo en Francia se veía como importante, porque podía igualar a Giroud con el récord de máximo goleador de la historia de la selección francesa. Ha decidido la federación no arriesgarle. Ha sido un caso similar al del último parón, en el que sintió también molestias en el tobillo derecho. Y esta mañana ha viajado junto a Eduardo Camavinga a Madrid. Camavinga ayer no jugó, a diferencia de Mbappé. Sufría molestias musculares, pero el propio Deschamps dijo en rueda de prensa que no sufre una lesión grave y que tiene que recuperarse en la capital española.
Que no se preocupe Mbappé, que mañana o pasado, al otro, cuando sea, va a superar a Giroud. O sea, tarde o temprano. Que no tenga prisa. Os la tiro a todos, pero esto es lo que hablábamos, ¿no? De la gestión, el tema de un jugador tocado, tobillo inflamado, partido intrascendente. Esto es de lo que veníamos hablando, que entra dentro de la lógica. Liberar jugadores cuando ya realmente no hay nada en juego.
Pues no sé qué decirte, entra dentro de la lógica, hombre, sí, no es hombre. Lo de Lamine Yamal, ¿no? Está claro, no es lo de Lamine Yamal para mí, ¿eh? Pero no sé, yo es que creo que estoy viendo que a raíz de esto de Lamine Yamal
va a crear precedentes, sí.
Exactamente, los grandes futbolistas van a empezar a elegir y van a hacer con las selecciones lo justo y necesario, ¿no? Entonces en el momento que ya esto esté hecho o medio hecho, vuelta a las ciudades y a esperarte a la Eurocopa y al Mundial, ¿no? Porque está visto y comprobado que los clubes aprietan y no permiten esto, ¿no? Y si la cosa se pone muy torcida, pues el Barcelona se saca un reconocimiento médico de estos clandestinos al amanecer y ya está, ¿no? Y materia zanjada, ¿no? No sé, yo lo veo un poco raro, la verdad. Y creo que los grandes jugadores empiezan a dosificar porque saben que todo no lo pueden jugar, ¿no?
Está muy sensible el tema, sí, sí.
Pero Chazarri, perdona, pero este me ha parecido que hablabas de una revisión médica. En el caso de Lamine.
Sí. No sé cómo bueno, llamarlo.
Un tratamiento.
Una prueba sido, médica.
Lo que ha dicho examen, el Barça es que era un tratamiento.
A ver, a ver, se le sometió a una, en fin, a un tratamiento a cargo de una eminencia, doctor Schilder, si no perfecto. Recuerdo mal, sí, y no era una revisión médica como la que hacemos nosotros en la radio cuando nos tomamos la temperatura y nos hacen un análisis de sangre. Digamos que era algo un poco más, digamos, un poco.
Pero yo ese día voy a currar.
Bueno, por eso. Pero no es nuestra revisión médica, por si algún oyente se despista. Es un tratamiento que tuvo un poco más de entidad. Hasta el punto.
Pues permíteme que como yo lo vi jugar a tope, pues como mínimo me sorprenda con el tratamiento del famoso doctor Schilder, ¿no? Que al que no tengo el gusto de conocer.
Bueno, pero es que ya sabes que la pubalgia tiene estas cosas. Ya. Tú lo sabes, Chazarri. La pubalgia es una maldita lesión, es una maldita patología en la que tú puedes estar bien o acabar bien y al día siguiente estar mal pero cuando se enfría. Esto lo sabe todo el mundo. Es por decirle simplemente que se le sometió a un tratamiento que no es un tratamiento habitual, no es una revisión médica convencional, sino algo, digamos, de un poco más de consideración.
El indemostrable es si tuviese partido este fin de semana con el Barça, si ese tratamiento
la se hubiese producido.
Eso es muy demostrable. Claro. Lo juega seguro.
O si se jugara el acceso a la semifinal con España. Claro, estaríamos en otra tesitura.
En la que estamos, claro, es que es en la que estamos. Decía Serraez.
No, no, que me, yo, ojalá que Lamine se, o sea, se esté bien. Yo creo que aquí, cuando uno en su trabajo no puede hacerlo al 100% porque tiene un problema físico, en este caso futbolístico, en el caso de la pubalgia de Lamine Yamal, pues que se recupere, lo primero. Pero que el Barça sabía cuándo lo hacía y en qué momento lo hacía, porque, claro, bueno, hay que decirlo claramente, al Barça le estorban las ventanas de la selección española, le estorban. Y
al Barça.
Le estorban con Lamine, y con Lamine Yamal le ha estorbado estas tres ventanas. No, pues,
pero si el Barça es el principal proveedor de las distintas categorías de la selección española.
Con Lamine no quería, con Lamine le estorbaba.
Pero bueno, pero Javier, pero no podemos sostener, no podemos sostener que al Barça le estorban las convocatorias de la selección cuando el Barça es el principal.
Estas tres le estorbaban.
Bueno, pero has dicho el Barça.
Claramente.
Has dicho
el
Barça.
Claro, que jugador del Barcelona. Yo no estoy diciendo que Barcelona sea un equipo que no quiera que vengan los jugadores a la selección española. Jamás lo diré porque siempre se ha nutrido de grandes jugadores y han conseguido títulos con España. No, yo digo el caso de Lamine, que le ha venido mal.
Eso es, el caso Lamine es un caso especial, que en concreto a lo que decía la revisión médica consistió pues en una
ya lo sabemos todos.
En una radiofrecuencia, ondas electromagnéticas para atacar un nervio y mitigar el dolor. Pero el Barça es el principal proveedor de las distintas categorías de la selección española en los últimos años.
Si es que esto es la pelea de
¿cómo?
Siempre. Si convocan
todos los equipos vienen con ganas.
Si convocan, el principal si convocan a los míos es joder, que convocan a los míos. Si no los convocan, joder, que están jugando muy bien y no los convocan. Quiero decir que al final la gata flora. Es así.
Que luego los títulos mola llevarlos, ¿eh?
Dejadme que despida a Onrubia. Gracias, Onrubia. Abrazo.
Adiós, buenas noches. Cuidaros.
No hay tiempo para más. Así que mañana analizamos el partido. Es a las 6 de la tarde. Un horario poco habitual, la verdad, para ver a las elecciones.
Aquí
españolas.
Las 9, aquí son 3 horas más, claro.
Pero bueno, a las 6. Por lo menos os da tiempo para ver luego. Ah, claro, que son 3 horas más en Georgia. Claro, me está diciendo el Palacio que tengo ahí a Red a las 3 y 11 de la mañana.
¡Ostras!
Se irá a descansar ahora. Pero mira, el horario no viene mal porque a las 6 vemos la selección y a las 8 y media vemos el partido de semifinales de Carlos Alcaraz, que no está nada mal. ¿De NFL cómo vais? ¿Os gusta? Ni puñetera idea. Sabéis que hay un partido aquí el domingo en Madrid,
sí,
¿no?
Hago, sí, yo te contesto. Vale. A mí me parece muy bien, que la NFL quiera conquistar nuevos mercados, quiera conquistar en este caso al público español, al público latinoamericano, etcétera.
El partido Miami, ¿no?
No, hombre, yo no te lo has, esto lo has mencionado tú.
Lo estoy mencionando yo, pero digo que más o menos como partido Miami, ¿no?
Estoy muy a favor de que todo el mundo intente crecer más allá de su mercado. Pues y el Real Madrid lo está apoyando con un gran entusiasmo. Pues hay que felicitar a Florentino todo el apoyo que está dedicando a que ligas extranjeras crezcan en nuestro país.
Esto lo
gran
he dicho,
Florentino.
Esto lo he dicho yo, dice el puñetero.
Hombre, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? La promoción que está teniendo el partido de la NFL no se había visto. Gran Florentino en su apoyo al crecimiento de las ligas extranjeras en España.
La semana que viene os pido un análisis del partido.
Pero no compartís esto que he dicho, no lo compartís.
Todo lo que haga referencia a esto de NFL, claro, yo lo pienso evitar.
O va por varios esto.
Nada, no existe para mí NFL, que disfrute. Oye,
pues
todo
tiene
lo
un superada,
esto.
Fermín, aguántame un momento que te tengo que preguntar por la sub-21, los otros tres, Herráez, Jordi, Chazarri, gracias a los tres, hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.